Hola a todos y todas, sed bienvenidos a la tertulia zombie de Walking Dead, el podcast en el que comentamos la serie de zombies de la AMC. Yo soy María Santonja y como cada semana tengo aquí acompañándome a mi queridísimo y pútrido amigo Richie Fintano.
¡Hey! Hey. Estamos de ya pasada la Semana Santa, ¿eh? Procesiones, los zombies, todo junto, todo junto. Y estamos aquí con un montón de cosas, ahí a topete, que ya nos queda poquito de Walking Dead.
Ya estamos en la recta final.
Sí, nos queda nada, ¿eh?
Al final esto me va a dar pena, fíjate. ¿Quién lo iba a decir?
Qué cosas, ¿eh?
Qué vueltas da la vida. Bueno, pues como sabéis, vamos a comentar el episodio número 14, pero antes de eso, Richie, rápidamente cuéntanos la página web.
Fugazmente os digo que os metáis en fansfiction.es, donde encontraréis todos nuestros podcasts, incluido este que estáis escuchando, la tertulia zombie, además de cosas de casas de Juego de Tronos que hará Hiberna, y también fansfiction, que lo tenemos ahora en movimiento.
Y próximamente podcast nuevo.
Y dentro de poco, efectivamente, bueno, podcast nuevo no, sino nueva
volvemos
temporada.
Volvemos con la temporada de Expreso a Westworld, qué ganas, por favor.
Exacto, dentro de nada empezaremos la nueva temporada de Expreso a Westworld, siguiendo la serie, como ya sabéis, del HBO. Y también encontráis en nuestra página pues las formas de colaborar con nosotros, ya sea a través de nuestro enlace de afiliados de Amazon o con nuestra página de mecenas en patreon.com.
Bueno, todo pues eso. Dicho todo eso, vamos a comentar ya el episodio. Vamos con el episodio 14 de la octava temporada, titulado en su lengua original Still Gotta Mean Something. En español, todavía tiene que significar algo. Se emitió en su cadena original en Estados Unidos, AMC, el día 1 de abril y en España a través de Fox España en la madrugada, que ya era 2 de abril. Y antes de desgranar las tramas, Richie, ¿te ha gustado este episodio? ¿No?
Pues mira,
¿peor que los anteriores? ¿Qué sentimientos te ha provocado?
A ver, me ha gustado el episodio, pero le voy a sacar muchas pegas. Es decir, o sea, os puedo decir que me ha gustado el episodio, tiene un montón de cosas que me gustan, pero luego a lo largo de todo el análisis vais a ver cómo le voy a sacar muchas pegas a un montón de cosas. ¿Y es por qué? Porque me gusta mucho lo que me propone en este episodio, en cada una de las tramas, sin embargo no me gusta cómo ha resuelto ninguna de ellas. Ninguna, me parece totalmente incoherente, o sea, me parece genial lo que propone, me parece genial las situaciones que nos plantea en este episodio en concreto, tanto la de Jadis con Negan, la de Rick con los salvadores escapados y demás, e incluso la del niño con Morgan y todo eso, pero las han resuelto todas fatal, para mí todas mal, no me ha gustado ninguna en ese sentido. Entonces, me debato ahí entre lo propuesto y lo resuelto y no me quedo ahí un poquito frío, un poco a medio camino. ¿Tú qué opinas?
Pues a mí con este episodio me ha pasado una cosa curiosa y es que cuando lo vi me dejó bastante fría, no me acabó de gustar demasiado, pero cuando estuve escribiendo la crítica para Fuera de Series, que sabéis que hago las reviews semanales en texto también allí en Fuera de Series, a medida que fui escribiendo la crítica y sacándole como lecturas, ¿no?, a lo que había visto, pues como que me gustó más. No sé, al reposar el episodio me ha gustado más que lo que fue viéndolo. Entonces creo que es porque le vi algunas intenciones narrativas que están muy bien planteadas, pero no tan bien ejecutadas, posiblemente.
Claro.
Entonces, bueno, si te parece, comenzamos. Yo sí que me gustaría apuntar antes de ir por las tramas un poco el leitmotiv, que es lo que te digo que yo me percaté un poco a la hora de estar escribiendo la crítica, y es que al final de una u otra manera todas las historias se entrecruzan respecto a una idea, que es la pérdida del hijo. Obviamente con Rick la historia va de cómo está intentando afrontar la pérdida de Carl, pero indirectamente con Carol y la historia de Henry nos da muchas reminiscencias a la pérdida de Sofía con lo del bosque, ya lo veremos. Michonne también menciona, que a veces se nos olvida, que ella también pasó por eso al perder a su hija. Incluso con Morgan también vemos cómo el perder a su hijo fue lo que le volvió loco. Entonces, al final todo gira un poco en torno a eso, y luego ya no tanto de la pérdida del hijo, pero con Negan y Jadis, con esa vinculación con los objetos, tenemos también el tema de la pérdida, cómo Jadis se aferra a unas fotos, que es lo único que le queda de sus amigos, cómo Negan se aferra a un bate, que es lo único que le queda de Lucille, de su mujer, y como al final del episodio todo eso se cierra con Rick por fin leyendo la carta, que es, no lo único, porque aún está el sombrero por ahí, que también sale en algún plano, pero de lo poco que le queda de Carl. Entonces, todo como esos hilos que al final hacen como un tejido entramado bajo un mismo, una misma idea, sí que me gusta. De decir, ¡ay, sí, qué bien planteado!
Claro.
Pero luego digo, ya, pero es que quiero matar al niño este, el Henry, este, los narices, que no lo soporto.
Claro. A mí, tal cual lo has explicado, es lo que yo estaba más o menos transmitiendo al principio. Es decir, las ideas que me planteas, cojonudas. El dilema emocional de Rick, que es entre ese debate, entre su poca humanidad que le pueda quedar y su agresividad rabiosa o su rabia agresiva, mejor dicho, que le supone el mundo en el que se encuentra y la situación en la que está respecto a Negan y demás. Todo ese batiburrillo que tiene en la cabeza Morgan, que es indescifrable. También todos esos fantasmas del pasado que tiene Carol. O sea, todo lo que sabemos de los personajes, que en realidad probablemente sea lo mejor de cada uno de ellos, en este capítulo lo potencian, proponen cosas referente a eso, y durante todo el episodio va bien, hasta que ¡pum! Llegan al final cada una de las tramas, y creo que se tuercen absolutamente todas. O sea, es que para mí no me gusta cómo están ejecutadas y sobre todo cómo están rematadas ninguna de las tramas de este episodio.
Sí, es un poco una pena, ¿no? De que al final plantea ideas potentes pero no acaba de
a mí, ¿sabes lo que me da rabia? Que Walking Dead ha perdido ese factor.
Ha perdido su mojo.
No, ha perdido, o sea, creo que tienen ideas cojonudas, creo que siguen teniendo mucha creatividad y tienen ideas que dentro de este tipo de serie, que es difícil no caer en los tópicos, lo que ha perdido es la valentía. Ha perdido valentía. Ha perdido valentía en el sentido de hacer cosas verdaderamente fuertes. No vemos giros de estos bestias, lo que en Juego de Tronos llamaríamos tronazos, ¿vale? Aquí se ha perdido un poco. Antes daba más. Antes daba más estas cosas, porque ni siquiera lo de Carl me parece un giro tan bestia. O sea, sí lo ha sido, pero al final estaba contado de una manera que, no sé, no me ha dado esa sensación de supergiro que me ha dado en otras temporadas, ¿sabes? Entonces creo que lo que le está faltando un poquito a Walking Dead a estas alturas, teniendo en cuenta la situación en la que está con Negan y tal y cual, es giros más bestias. Pues habernos encontrado al niño muerto, que ya sé que suena un poco fuerte.
¡Niño muerto! ¡Niño todos muerto! Todos a favor del niño muerto.
Niño muerto, o sé que no. Mira, algo tan significativo como lo del bate de Negan, que puede ser una chorrada, pero sabiendo lo que le puede afectar a él como personaje, se lo tenía que haber hecho. A mí eso me parece, luego vamos con la trama y entraré más en detalle, pero me parece que me ha rozado el ridículo esa trama.
Ah, pues a mí, bueno, no sé. Bueno, entonces, ¿por cuál quieres empezar? Vamos ya en faena, que estamos hablando como demasiado en general. ¿Quieres que hablemos de la trama de Henry y así nos quitamos de encima esto que es lo que creo que es lo que más pereza nos da?
Sí, venga.
Mira, yo con Henry me parece
que... ¡Qué cansino!
Que, bueno, aparte de que da ganas de matarlo tú, es como que han cogido y han dicho, vamos a hacer como el vínculo con el niño de toda la gente que con la que no sabemos qué hacer. Entonces ya tenemos que el niño tiene vínculo con el rey Ezequiel porque, yo qué sé, era sobrino de alguien, no me acuerdo bien, con
no,
Carol...
No, porque él tenía como protegido al hermano mayor. Y,
de rebote, vamos.
Y ahora, pues, por herencia...
Claro, tiene que proteger al niño este. Claro. Entonces, como Ezequiel, no sabemos qué mierda hacer con él, pues ala, el vínculo con el niño. Como Carol, tampoco sabemos qué hacer, y lo de los niños, no sé por qué, se lo ponen siempre a esta mujer, que es un personaje súper interesante, y que podían darle más trama, por lo del niño. Y Morgan, también, pues el niño. Pues todos allí, alrededor del niño, que no nos importa nada, y es como, pues mira, como que nos la intentan colar, ¿sabes? Como
sí,
metiendo
totalmente.
Esto del niño, que a nadie le importa al niño, ni tampoco Ezequiel ni Morgan. Carol sí, pero es como que no le saben dar tramas ya.
No, pero mira, a mí, individualmente, Ezequiel me puede llegar a interesar, aunque es verdad que es el más personaje. Entonces, claro, es el que más me cuesta creerme. Luego, el tema de Morgan, a mí todas esas paranoias de Morgan y tal y cual, sí que me ha llegado a interesar también en muchos momentos de la serie.
Sí, pero al final ya se repite demasiado.
Pero claro, al final es tan repetitivo, que si ahora estoy de la olla, que si ahora soy un pacifista, que si ahora no sé qué, es como demasiado repetitivo. De hecho, casi que me voy hasta alegrar de que Morgan se vaya para Fear the Walking Dead, a ver si le dan un giro al personaje. ¿Qué quieres que te diga? Y luego el tema de Carol. Carol es probablemente el personaje más interesante en ese sentido, pero claro, es verdad que si lo juntas con los otros dos, que son unos moñas y unos plastas...
Y con el niño pesado.
Y con el niño de los huevos, pues al final Carol es verdad que se diluye y se pierde un poquito también. Entonces se han juntado tres brasas con los niños de los huevos, con el niño toca pelotas. Es que es la combinación, es como si te haces un cóctel diciendo voy a improvisar, ¿eh? Y luego pruebas, para empezar es marrón, que es lo que suele pasar cuando improvisas, que los cócteles te salen marrones y dices, madre mía.
Sí, es un cóctel marrón, efectivamente, ¿eh? Lo que sucede con esto. Lo único que le vi, el puntito un poco como interesante, es que, bueno, ese diálogo que cuando Morgan se va a buscar al niño y a fliparlo por el bosque, que Carol se va, pero en realidad se va a vigilar a Morgan, ¿no? Que le dice, tú el niño está muerto y tú lo sabes, y dice, sí, pero no estoy aquí para buscar al niño, estoy para vigilarte a ti.
Y es como, que por otro niño.
Sí, un poco. Y luego como da la vuelta y realmente se encuentra al niño y ese abrazo, sí que es emotivo, porque es un poco concederle a Carol lo que no tuvo con su hija. Su hija también se perdió en un bosque y nunca la encontró. Entonces, entiendo
sí,
esa
la encontró,
emoción,
pero ya era
más tarde.
Tarde.
Entonces es darle ese como esa redención al personaje, ese momento que no tuvo con su hija. Pero claro, nos queda tan lejos. Si eso hubiera pasado pues hace una temporada o dos... Pues tira que va. Pero ahora, de hecho, te tienen que poner luego una conversación con Ezequiel hablándole de, ah, yo tuve una hija y me cambió, pero luego me sube sobreponer y tal y cual, porque si no, yo creo que la mayoría de espectadores ni siquiera hacen esa conexión que estoy comentando, ¿no? De que con, al encontrar a Henry es lo que no tuvo con Sofía. Te tienen que meter una conversación súper forzada con Ezequiel para que te saquen un poco a cuento el tema de Sofía.
Yo, de hecho,
ni te acuerdas.
Lo relacionaba más que con Sofía, lo relacionaba más con los casos más recientes, como, por ejemplo, el niño Galletas, que ya no me acuerdo ni de su nombre, y...
Sí, es que le ha pasado con todos los
chiquillos. Y Lizzie, la niña de las flores. Mira las flores, cariño. Mira qué bonitas.
No, o incluso lo que estamos hablando, ¿no? O sea, cuando Carol explica que ella aprendió a sobreponerse a la pérdida de su hija, lo que nos preguntamos es... ¿Podrá Rick sobreponerse? Porque es lo que estamos viendo ahora, cómo él se está debatiendo entre se me va la olla o intento encontrarme a mí mismo de alguna manera que todavía no sé.
Entonces, claro, a mí, por ejemplo...
Tienes como el paralelismo con las dos cosas, con su pasado y con el personaje de Rick. Y esa parte está bien, si no fuera porque nos da por saco ya el niño este y que... A lo mejor si hubiera pasado en plan, pues tiene vínculo con el niño y pasa eso, bien. Pero es que han estado, que si molestando, que si ahora mato a este, que si ahora suelto a los prisioneros. Es como, niño, me cansas ya.
Yo te digo, por un lado... Bueno, es que de la trama de Carol con ese, tampoco hay mucho más que decir. Al final, pues el niño aparece...
Es Henryfobia, ¿eh? No es niñofobia,
no,
que
no,
quede claro.
Totalmente, totalmente. Sí que es cierto que niños en Walking Dead, de momento, el marcador va como 5-0 en cuanto a niños soportables. Pero bueno, porque de hecho Carl no fue soportable hasta que fue adolescente. Pero sí. Realmente hay niñofobia en Walking Dead nada más, no en general. Pero Henryfobia más concretamente. En realidad de esta trama poco más hay que decir. Yo saltaría directamente ya a la de Rick, además está un poco relacionada con Morgan, porque luego se cruzan y así las enlazamos. A mí Rick me parece coherente, porque es que si tú haces una vista atrás, un poco efemérides del personaje de Rick, ya se le fue la chapa cuando murió Lori. Vale, entonces sí que sigue una coherencia.
Sí, a mí me
en el sentido de ahora mismo Rick está muy fuera de sí, pero coño, hay que entender el porqué. O sea,
¿no te gustó precisamente que Michonne le dice, entiendo que estés así, es como tienes que estar, pero yo estoy aquí para ser fuerte por ti, para pararte, porque parece como que Rick hasta se vaya a pirar por ahí a lo loco o a
no,
lo
hombre,
Morgan?
Yo entendí que va a desahogarse y de hecho va con la excusa perfecta de que tiene que matar a estos, que los podría haber perdonado perfectamente y no lo hace. ¿Por qué? Porque lo que necesita es pagar su furia con alguien. Y como no lo puede hacer con nadie de los suyos, evidentemente, pues lo tendrá que hacer con los que él considera enemigos y además no atiende a razones.
Y por fin muere el melenas asqueroso.
Sí, que ya era hora. Pero, a ver, a mí la trama de Rick es la que le veo un poco más de coherencia y aunque no me ha gustado la resolución, y ya explicaré por qué... la que veo con un poco más de sentido respecto a las otras dos. Porque yo, sinceramente, creo que lo mejor que hubiera pasado con Henry es que hubiera muerto. O sea, ya no porque sea insoportable, que también, sino porque verdaderamente creo que a la historia le habría aportado mucho más. Uh-huh. Le habría aportado mucho más, le habría tenido esos giritos de los que estaba hablando al principio, esa valentía que tiene Walking Dead para hacer cosas un poco fuertes de vez en cuando. Creo que habría sentado bastante mejor a la serie. No lo ha hecho. Pues bueno, veremos si esa jugada le sale bien o mal. Yo lo tengo bastante claro. Pero bueno, y en el caso de Rick, la alternativa a la cosa que a mí me hubiera parecido mejor no me parece tan horrible, en el sentido de que lo veo coherente con el personaje, por lo que os digo, de que, en fin, ya le ha pasado antes, se le ha ido la chapa, necesitaba desahogarse. Es muy difícil perdonar en la situación en la que están, acaba de morir su hijo. Es complicado. Por mucho que te quieran vender la burra de, no, es que solo han tenido esa elección, sí, están forzados y tal.
El rubito esté ahí dando...
Claro, tenemos esa escena con el rubito, majo, que tú dices, ¿no? ¿Cómo se llama? Chico...
¿El rubito prisionero majo?
No, pero
¿rubito
tenía...
Salvador prisionero guapo? ¿O majo? No sé.
Era más majo que guapo.
Sí, que era majo. No sé, no me acuerdo.
Pues esa conversación me pareció interesante y guay, pero te deja un poco como con ganas de... Creo que la serie lo hace aposta un poco para que tú te esperes que lo haga, y como al final no lo hace... A lo mejor es buscando ese giro de los que hablo, ¿no? Pero creo que no le sale tan bien, porque en el fondo creo que en ese momento el espectador prefería que los perdonara. ¿No crees?
Sí, porque ya se cargan a un grupo y hay, de hecho, tienen como la opción, y el melenas este desagradable es como, no creemos. Y hay unos que es como, oye, vamos a escucharles.
Claro.
Entonces como que ya te hacen pensar que va a suceder eso y luego no sucede. A mí... eso no me disgustó, me pareció bien. Bueno, un poco por la cara, él viene la horda y además somos aquí los maquinones en pelea, pero bueno, vale, son Morgan y Rey, son los héroes y tienen que repartir bien. Pero, por ejemplo, sí me gustó bastante cómo después de ese desahogo Rick tiene ese punto de me sigo sintiendo vacío y como desesperado un poco también le vuelve a preguntar a Morgan, porque al final se puede ver reflejado en él, ¿no? Y le dice, ¿y tú por qué me salvaste en la al principio de todo en Atlanta? Y le dice, porque estaba allí mi hijo, ¿no? Como diciendo, bueno, es que claro, cuando tú eres padre y actúas para ser como un ejemplo para tu hijo, actúas de una manera. Cuando eso se te va, te desmoronas, y más aún en un mundo como este, que puedes dejarte llevar por la crueldad más absoluta, que es lo que le ha pasado un poco a Rick, ¿no? De decir, bueno, como ya no tengo aquí a mi hijo al que enseñarle, pues ya hago el café, todo lo que quiero.
Claro, claro. Ya no tengo límites o no tengo...
Claro, aunque tiene a Judith pelo, realmente, ¿no? Pero Judith por ahora no se entera.
Judith está en plan, vale, la A con la B. Está ahí haciendo palabras con cubos, lo típico de los niños, ¿no? Está ahí a su bola. Pero sí, yo creo que estoy de acuerdo. Además, me ha gustado que en esa trama precisamente se encontraran Rick y Morgan, porque es verdad que hay cierto paralelismo entre los dos, ¿no? Ambos han perdido un hijo y se les va un poco la chapa, están en un momento en el que les da un poco igual todo, justo los capturan a los dos y tienen prácticamente el mismo discurso pero de forma diferente.
Sí.
Y...
sí, ahora están en un punto en que los dos como que se entienden mucho.
Sí.
Están en la misma onda totalmente.
Totalmente. Entonces son chip y chop. Vamos, porque es que además me hace gracia, tío, porque cuando se van dos por ahí en plan pareja y tal, los ves viendo juntos y veía estos dos y yo digo, madre mía, chip y chop aquí. Pero bueno, la verdad es que luego el desenlace de toda esa trama, es lo que decía, a mí creo que el espectador en ese momento prefiere que los perdonara, ¿no? Porque de alguna manera ves como un halo de esperanza para Rick, en el sentido de decir, bueno, porque ya hemos tenido una conversación previa en la que precisamente Michonne, que por cierto, eso dice, yo seré fuerte por ti, y a la primera que se da la vuelta, Rick se da la vuelta y se va. O sea que muy bien no lo has hecho, Michonne. Pero bueno, al margen de eso, está guay, ¿no? Que le dice, a ver, yo voy a ser fuerte por ti, te voy a ayudar y tal, pero en ese momento y justo después de la conversación con el rubito, da la sensación de que él va a hacer un poco como el giro de cambio de idea, ¿no? Y de que va a arrojar un poquito de luz sobre esa oscuridad que tiene ahora mismo él y tal. Aunque en ese momento también le dices que no va a leer la carta porque no puede.
Sí, también Yo no sé cómo lo interpretaste tú, pero yo lo veía un poco como... Creo que además lo he visto en alguna otra serie o tal, de decir, si escucho esto o si veo esto, es lo último que voy a tener de esta persona, porque cuando se acabe ya no hay más, ya no hay nada más que mi hijo me vaya a decir.
Claro.
Entonces es como guardarte el último episodio de una serie porque la quieres tanto que cuando lo veas ya no va a haber más serie, ¿no?
Claro, claro.
Me encanta cómo comparo una serie con un hijo que se te muere, sí, pero me habéis entendido.
Bueno, más o menos es lo mismo.
No, pero me entendéis. Yo creo que esto ya lo he visto en algún recurso de... O no recuerdo bien, no era en una serie que era un personaje que creo que sí que había escuchado los mensajes.
Eran como conocía a vuestra madre, con el padre de Marshall.
No, pero... Ah, con los mensajes en el contestador que no los borraba, ¿no?
Claro,
tampoco
no.
Tampoco los quería escuchar.
Le quedaban como tres mensajes y no los quería escuchar porque le daba miedo que no fueran como súper épicos los mensajes y que en plan...
Se compra no quería, pan, ¿no?
Claro, no quería que su último mensaje de su padre fuera, pues eso, comprar huevos y cosas así. Y lo gracioso es que quedan tres mensajes, uno era muy chorra, el segundo era más importante y el tercero volvía a ser otro súper chorra y entonces al final dicen, vamos a quedarnos con el segundo, ¿vale?
Pues eso, que entiendo esa parte de Rick de aferrarse a la carta, porque en realidad aunque no la lea se está aferrando a ella, porque no quiere como gastarla. Entonces no sé por qué hemos empezado a decir esto.
Porque has comprado una serie con un hijo muerto.
Sí, pero antes de eso...
Sí, porque... Es verdad, Rick creo que se resiste a leer la carta. Yo al principio pensaba que era más por el miedo a no poder cumplir las expectativas de su hijo, ¿no? Ya lo vimos en capítulos anteriores, cuando tiene esa conversación con Negan por el walkie, en el que le dice, Carl nos pide perdonarnos, pero no lo voy a hacer, te voy a matar, y tal y cual. Ahí es donde yo empecé a pensar que lo que le pasaba a...
Es como, si no lo leo es palomita, ¿no? Si no, claro. Si no lo leo, pues no estoy cumpliendo...
Todavía puedo matar a lo loco.
No estoy incumpliendo los deseos de mi hijo, ¿no?
Claro, todavía puedo matar a lo loco, ¿no? Pero bueno. Y no sé, en definitiva... No sé, me ha parecido coherente en la trama, ¿vale? Me parece coherente. Pero me ha fastidiado un poco. Más que nada porque, jolín, quieras o no... Rick se supone que es el bueno y está haciendo algunas atrocidades muy heavies y no nos estamos dando cuenta porque el tiempo pasa y en temporadas anteriores ha hecho lo mismo, ¿eh? O sea, no es la primera matanza salvaje que hace. Ha matado a más de uno así a sangre fría por la espalda cuando podía, tenía alternativa de perdonar y cosas así.
Sí, aquel con... Bueno, aquel yo lo hizo Daryl, ¿no? Que el Rick le dice, no, sí, sí, venga, cuéntanos, Salvador, ¿dónde estará esto? Y luego Daryl dice, venga, hasta luego.
Y lo mata. Y al médico que luego salva a Carl, Rick estuvo a punto de matarlo sin preguntar siquiera. A los caníbales...
Sí,
también
es mejor
los mató...
no cruzarse con Rick al final.
Sí, o sea, al final Rick... Igual con mucha persistencia le podría llegar a convencer, pero como esté así, le pille un día torcido, por mucho que le expliques, él te va a meter un mochazo en la nuca. Entonces, el problema es que luego es muy difícil intentar justificar eso. La serie, no, bueno, al final nosotros hacemos ahí a copy y decimos, bueno, como es el bueno, pues al final todo se le perdona. Uh-huh. Pero es verdad que, tío, estamos aquí debatiendo constantemente sobre si Dwight ha hecho redención con las cosas malas que ha hecho y tal y cual, pero luego a Rick no se le hace esas cosas, ni a Daryl.
Hombre, porque para eso es el prota.
Claro. Y antes de pasar a la última trama, que es en la que...
No, pero justo has mencionado una de Dwight y hay una pequeña trama.
Esa es la que
hablando
decir.
De gente cabezona, tenemos a Daryl en plan... Justo. Tara dice lo que sospechaba. Ahí te marcaste un puntazo, Richie, en el podcast anterior que dijiste, bueno, ahí se demuestra que Tara no estaba infectada porque... Dwight no manchó con vísceras de zombie las flechas. Y por eso, aunque no lo hacen explícito en el capítulo anterior, lo podías deducir, como hicimos aquí. Y en este, si lo hacen explícito en esa conversación...
Para los que estabais despistadillos y no lo visteis, lo vamos a decir, ¿vale?
Sí, que bueno, que tampoco aquí somos los más avispados del mundo. Algunas las pillamos, otras se nos escapan. Esta
totalmente.
Justo la pillamos. Pero me encanta como Daryl es como... Pues nada, eso va a ser casualidad al final.
Claro. Eso es que con el aire, pues se limpió, se caía en un charco.
Es como...
Vino un mapache.
No quiero admitir que
no.
Hombre...
No me quites argumentos para matarlo.
Totalmente. Entonces, bueno, es una pequeña trama que es una conversación muy breve, pero que retoma esta idea de lo del papel de Dwight, que se le ha hecho bastante énfasis en la segunda mitad de la temporada, por lo que yo creo que es de esperar que en el final de la temporada haya una resolución, un algo que Dwight coja ya un peso, y porque no creo que puedan alargar mucho más este debate de a quién debe de lealtad, que a mí me parece ya obvio, pero bueno, me parece que lo hemos comentado aquí, que lo han construido bastante bien, pero creo que ya para el final de temporada va a tener que dar el salto ya al grupo de los buenos, creo yo.
Sí, y, yo creo que sí.
Y esta pequeña escena es un poco como que no se te olvide esta trama.
Claro, al final, lo que ha pasado con Dwight es curioso, ¿no? Porque al final ha acabado hasta cayéndonos bien, ¿no? Ha acabado siendo un personaje que además ahora mismo, si lo mataran, jodería.
¿Lo han hecho bien?
Sí, sí, es verdad. O sea, en ese sentido, punto positivo para la serie, porque es cierto que han conseguido que veamos justificable el que Tara le perdone y hasta que querramos que lo haga, ¿no? No, en el fondo, ahora mismo, creo que a la serie o a los espectadores le jodería más que Daryl se tomara la justicia por su mano y le matara,
sí,
que lo contrario, ¿no? Entonces, no sé, creo que además de verdad que la serie le aportaría mucho más que Dwight se quedara, creo yo.
Sí, yo pero estoy bueno, también contigo.
Además, un buen personaje.
Que lo han puesto, o sea, lo han construido bien, creíble, y como dices, es un personaje que es interesante. Tenemos otros personajes mucho más planos que no aportan nada, tipo Enid, que ahora mismo, sí, por ejemplo, nos da lo mismo. Pues Dwight creo que es un personaje que bueno, que le puede dar vidilla.
O vale. Aaron, que no aparece jamás, y cuando aparece normalmente es para hacer alguna chorrada o alguna tontería, pero...
Pero Aaron ya murió.
¿Aaron murió?
Espérate. Ah, no, Aaron no. Murió el marido de Aaron.
Eric el cojo.
Eric era el novio de Aaron. Sí, Aaron, claro, claro. Aaron ya ni se sabe
Aaron
de él.
Aaron está ahí en Oceanside, vete tú a saber, ¿haciendo qué?
Pues verdad, está ya agazapado la maleza.
Claro.
Y Jesús también. Jesús nunca también más se supo.
Desaparecidísimo la temporada, ¿eh?
Yo creo que Jesús se comió el sándwich de algún productor.
Además,
me parece
fatal que durante la Semana Santa no le hayan dado más protagonismo a Jesús.
Pues sí.
Que es su época.
Está feo.
Está feo. En vale, fin, vamos pues, con la trama divertida.
Vamos con la trama de Jadis, que se ha montado
un bungalow muy apañado.
Un bungalow IKEA dentro de un contenedor.
Mira, eso es lo primero que ya me chirrió. Porque con la de mierda que hay en el vertedero, no puedes tener tan impoluto el bungalow. Ni de coña, o sea, no me lo creo. O sea, cada vez que entres ahí a cambiarte de ropa, aunque sea, tienes que llenar eso, que venga, hombre, por favor.
Realmente antes tenemos en el prólogo del episodio, antes de los títulos de crédito, vemos cómo ella se libró de la matanza que hizo Simon, siempre digo con este hombre, Simon en...
Puedes llamarlo Mr. Satan.
Vale, me gusta. La matanza de Mr. Satan, cómo se libró haciéndose la muerta, que le salía muy bien hacerse la muerta,
¿sí?
Así con la cara así, con la mandíbula un poco desencajada.
Uh-huh. Totalmente, ¿eh?
Y me gustó. Luego me parece que es como, vamos a hacer que... ¿Por qué se queda en camisón? Porque como era por la cara, vamos a poner...
Ya, pero yo cuando lo vi dije, vamos a ver, en mi vida se me habría ocurrido que llevaras un camisón así debajo de la chupa de cuero y las botarras. ¿Sabes? Es como si... Tú imagínate al típico motero, con todo lleno de cuero, la bandana, tal, que debajo lleve un pijama de Pikachu, ¿sabes? Es como, no me pega una mierda.
Sí, la verdad que sí. Qué bueno que sí, que te hacen como que se ha puesto ahí encima de toda la mierda y con los muertos en la sangre y que por eso se desnuda, pero bueno, un poco... Lo del camisón nunca...
Lo del camisón no nos va a encajar en la vida, ya te podías haber buscado cualquier otra forma de explicarlo, pero desde luego esa no. Y luego...
Tenemos el bungalow de Ikea bonito y el bungalow de los rehenes encima de una tabla de longboard.
Sí, sí, que está muy apañado. A mí eso me pareció como... Oye... Muy práctico, total, eres una sola y tenés que buscar la manera. Yo no había visto a una persona peor atada en mi vida. O sea, es imposible atar peor a alguien, a una mesa camilla. Y luego el zombie mesa camilla, mejor dicho, que también
fantástico.
Está genial. El zombie, hacía tiempo que no nos ponían un zombie así molón, y donde mejor zombies hemos encontrado ha sido aquí en el vertedero. Pero desde luego este es de los que se lleva la palma, ¿eh? De los mejores de la temporada. ¡Qué cómodo! ¡Qué cómodo para el zombie o el actor ir ahí clavado a un palo con las piernas para atrás! De verdad, perfecto, perfecto. Y luego
sí,
todo este rollo de las fotos...
Va a acabar en el top. A mí, la relación entre estos dos personajes me parece súper confusa. No acabo de entender nada, en general.
No, yo tampoco.
No entiendo por qué se deja bengalas y un arma y fotos, todo ahí al lado de Negan. no sé, me parece que es muy interesante, es muy potente, porque tener a estos dos personajes que molan bastante juntos está guay. Luego tienes el zombie Mesa Camilla, como tú dices, que no sé si es para despistarte de que nada tiene sentido o de qué va esto. Y es como que al final la escena digo, no entiendo nada, pero me está molando, ¿no?
Sí, no, o sea, al final es como... Como, sí, o sea, no le doy el sentido por mucho que me esfuerce, ¿vale? Hay mogollón de cosas ridículas, o sea, ridículas en el sentido de, primero, ¿qué hace ahí esperando? No sabemos a qué, luego nos lo explican, pero al principio es como... Yo pensaba que estaban esperando a Simon o algo así, que irían a por él o alguna cosa así, porque además hay un momento en otras tramas que dicen, no les queda munición a ellos para otro ataque... Y dicen, ya, pero tienen un fabricante de balas. Y dice, pero no tienen la materia prima. Y dice, pero sí saben dónde está. E inmediatamente después te ponen un plano del vertedero. Que es como decirte, vale, está aquí. Uh-huh. Entonces, cuando ella se queda ahí sentada delante, encima de un cubo, con Negan ahí, yo me imaginaba que era que iban a ir al vertedero a por materia prima. Y que ellos, ella se iba como a vengar de ellos matando a Negan o algo así. Que no lo iba a hacer así, pero que ese era el plan. Pero luego no. No va por ahí tampoco la historia. Entonces, primero me dejó un poco perplejo eso. Luego todo el rollito este de... ¿Por qué tienes unas fotos al lado de Negan?
Sí,
¿por qué? Es como, es lo más valioso que tengo en todo este vertedero asqueroso de mierda. Las voy a poner aquí, al lado de mi peor enemigo. Luego, me voy un rato por ahí y dejo a Negan ahí tomando el sol para que él mismo, con la mierda de nudos que le he hecho a la tablilla esa, pueda coger y coger una bengala. Es todo como muy loco. Y luego...
además saco un zombie con una mesa camilla sí. Que tenía que moverlo porque estoy de mudanzas.
Claro, claro, es como... Lo tenía ahí en un lado vigilando y ahora me lo traigo para acá.
Sí, es todo muy loco.
Todo muy loco.
Pero a mí me gustó. O sea, como serie loca...
Sí, sí,
gustó.
Como escena tú la cuentas así y te hace hasta gracia. Pero luego dices, pero ¿qué puto sentido tiene todo esto? Y luego ya el discursito este de... O sea, la voy a quemar porque es lo que más daño te puede hacer y al final no lo haces porque te ablandas.
No, al final te libero y te vas andando a tu casa.
Y encima eso. Y el otro es como, tranquilo, volveré, siempre puedes venir y hacerte socia mía o... Sí, es como...
Suena como
todo muy loco.
Hacerte socia del club, el desguace.
Sí. No sé, me pareció muy chorra todo.
Es un poco loco.
Muy chorra.
Pero nos da... un par de cliffhangers interesantes. Uno, el famoso helicóptero, que ya salió... yo he estado documentándome ahí y la primera vez que salió fue en la séptima temporada, salió así de refilón y parecía como que fuera un error de producción, porque no se le daba ningún tipo de protagonismo, se veía en una escena de fondo. Luego, en esta octava temporada, se ha vuelto a ver, pero estaba Rick como medio oído de la olla, mirando así para arriba... Y entre unas ramas de árboles se ve, pero claro, no te queda muy claro si está alucinando o qué. Que de hecho yo no me enteré, creo que en el podcast dijiste tú, ¿y has visto el helicóptero? Y yo,
sí, sí,
así
ahora
como...
lo recuerdo. Pues fíjate que no me había acordado viendo el capítulo, me acuerdo ahora que lo has mencionado tú.
Y luego cuando Simon va,
sí
que hablan de un helipuerto.
Sí.
Que te quedas ahí como, ajá. Así que las dudas son muchas, ¿no? ¿Quién es esta gente? ¿Qué recursos tiene para tener un helipuerto? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué trato tiene con Jadis? Yo creo que esto va a ser más que algo que resuelvan en la temporada, en el final de temporada. Creo que va a ser lo típico que nos dejen para la siguiente.
Correcto.
Con un nuevo grupo o bien el grupo que ya vimos de...
¿La señora Doubtfire?
De la señora Doubtfire, o no lo sé. Pero bueno, interesante cuanto menos. Y luego, el otro cliffhanger es cuando Negan se va por ahí y dice esa maravillosa frase de... Tienes un aspecto horrible, si la mierda cagara mierda...
estaría mejor
estaría
que tú.
Estaría mejor que tú. ¿Qué dices?
Yo tengo dos posibles candidatos.
Venga.
Tengo como candidato, puede ser Dwight, porque no nos queda muy claro dónde están ahora Simon, Dwight y esta gente. Y a lo mejor les ha escapado. Está por ahí dando vueltas. Pero es el, me parece como el más previsible y como que no me pega tanto. Y si no, podría ser el cura de gañas, que se haya escapado. Porque cuando le dice que tienes un aspecto de mierda... Pero claro, sería la segunda vez que escapa y le vuelven a pillar. O sea, es como, tío, no es lo tuyo, deja de escaparte.
Pero cuando él llega a la puerta, no hay nadie en el asiento del copiloto. No sé si... Podría ser...
¿Cómo? ¿En el coche?
Claro.
Yo creo que sí que hay, lo que pasa es que no lo enfocan.
Yo, me da la sensación que no hay, tendría que volver a ver la escena, pero si fuera el cura podría llevarlo atrás o atado o en el maletero.
También.
No sería mala.
¿Tú tienes algún candidato posible?
No, tengo ni idea. El que pensé que podía ser es otra vez el pesado del Gregory.
También, sí, mira, ese me cuadra. Porque de hecho es el único que queda, de los que han escapado, que es el único que queda por ahí libre. Sí, es... cambio mi respuesta. Sí, creo que es Gregory, casi seguro. Sí, no lo había pensado. De hecho, es que me puse a pensar, digo, ¿quién hay por ahí pululando que yo recuerde? Y no me salía ninguno, pero sí, puede que sea Gregory. Me cuadra más, en realidad.
Y bueno, ¿qué nos queda? El otro cliffhanger es Rosita y Daryl, ya con sus rollos por su cuenta. Que me parece a mí que a Eugene le van a quedar dos pelas, porque están allí en la puerta de su... de su super... ¿esta?
Sí, la fábrica de balas. Y... pero hace un comentario, ¿no? Dice...
sí, es que Rosita se marca una frase ahí en plan, qué intensita soy. Dice, conservemos la máquina, caerá el hombre. Y dices, sí, ole tú.
Hombre, en cierto sentido lo veo lógico, que le tengan cierta tirria porque les ha traicionado y encima les está dando como el arma, o sea, la carta clave para ganar la partida. En el sentido, si nosotros nos quedamos sin balas y ellos tienen más... en fin, es cuestión de números. Así que sí, entiendo la tirria de Rosita y que además esté como ya cansada del tema de Eugene, de la madre que lo parió, que no hace más que darnos por saco, ¿sabes? En fin, se nos ha quedado un programa cortito hoy, porque hemos ido todo como muy en global, pero realmente...
bueno, tenemos bastantes comentarios. De hecho, tendremos que recortar, elegir algunos aleatoriamente, es lo que tiene también grabar tan tarde. Uh-huh. Vamos a ver un poco qué les ha parecido a los oyentes. Cuenta pendeja nos dice, ¿os habéis fijado cómo se parecía el hueco donde encuentran al crío al sitio donde dejó Rick a Sofía, hija de Carol, para que se escondiera? Sí. Y de que la frase que suelta Rick de la palabra de un hombre es lo único que vale, bla, 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 es la misma que le suelta el Salvador que se rindió y que luego mató Daryl. Gracias por vuestro trabajo. Abrazos. Fíjate, pues yo, tan detalladamente que el cuenquito este, el hueco de maleza era parecido al de Sofía, no lo recuerdo exactamente, pero bueno, sí, o sea, pueden haberlo hecho más evidente aún para ver ese paralelismo.
PJ Cleaner dice, no sé si llego a tiempo, solo quiero decir que este capítulo me ha gustado. Negan ahora mismo, al lado de Rick, es una monja, de esas que hacen dulces y mazapanes. Menuda evolución a peor del pobre padre del tuerto. Me ha gustado el love que tenía montado la Milla Jovovich de Hacendado, pero tenía que haber quemado el bate dichoso. En fin, lo del helicóptero me lleva loco. Ganas de escucharos para oír teorías. Besos. Bueno, la verdad es que lo del helicóptero a mí también me dejó un poco what the fuck. Pocas teorías hay, porque es que como se sabe tan poquito de eso es complicado. Pero, hostia, es que en realidad da lugar a un montón de cosas. Más
comentarios. Tenemos, por ejemplo, a Chino Cudeiro que dice, bueno, solo tres apuntes. Uno, Bim Babos es gilipollas. Bien. Dos, no sé si os pasó igual, pero cuando Carol encuentra al niño estúpido en el bosquete me pareció ver tres zombies y luego solo vi a Carol que matara a dos de ellos. No sé si conté mal, pero estuve toda la escena pensando que aparecería el que falte y le pegaría un bocado en el coco como ocurrió con el niño Galleta, el hijo de Ronda la peluquera.
Hay tres y mata tres, ¿eh? Que yo me fijé también.
Tres, mi apuesta es que Negan recoge en la carretera es la chica random que Ribery no pudo matar y es la que sabe que es un topo traidor. ¡Oh, esa es buena!
¡Oh, esa también!
Por eso Negan decía que tenía una sorpresita. Se va a cagar Mr. Satán y a Ribery. Hasta el próximo capítulo. Postdata, Ken, hermano, no te olvidamos. Postdata 2, Richie cabrón, me vas a dejar sordo cuando te escucho con los cascos puestos. Claro, la chica esa no estaba y bueno, no hemos comentado. Hostia. Que aparte Negan dice, que podría decirlo independientemente de a quién se haya encontrado, que va a no decir nada.
A
no decir que ha llegado. Les pide a los tipos que están ahí en la puerta que no digan que ha llegado.
Hostia, no, muy buena esa tirada, Chino Cudeiro, que puede ser la chica que sabe que Dwight es el...
Claro, porque a Mr. Satán ya lo tenía calado por el tema del
de
desguace, que ya lo sabe, pero ahora podría a Ribery, como le dice, o Carachopet, también tenerle pillado.
Correcto.
Así que va a haber un festival ahí que no veas.
Sí, sí, sí. A lo mejor no dicen nada para que puedan pillarles por sorpresa y apresarles, porque si van un poco a las bravas se puede liar gorda. Sí, sí, sí. Me ha gustado mucho esa teoría. Al final los dos que yo he dicho son una mierda en comparación con los que habéis dicho vosotros.
Es un programa colaborativo.
A ver, me lavaré cuando se lave Daryl. Ese es su nick. Uy, qué largo. No lo había visto tan largo.
Ahora ya has empezado.
Joder. Muy buenas, gente. Soy fan de los zombies en general, del cómic de The Walking Dead en particular. Y de esta serie, Así que, por más paja que me metan en los capítulos, sigo esperando al lunes como agua de mayo. Este de los míos. Por un lado, lo positivo. Rick en modo psicópata, me encanta. Me ha gustado la muerte del Salvador del pelo largo. Súper liso, de plancha en pleno apocalipsis, ya le tocaba. Y me ha gustado mucho el pellizquito que he sentido cuando Carol salva al niño, porque pensaba que algún zombi saldría del agua para morderla y dejarnos sin, para mí, el mejor personaje de la serie. ¿Ves? Eso es lo que yo digo. Yo no tenía esa sensación porque la serie ha perdido eso. En otras épocas de la serie sí te podías temer que pasara algo, sobre todo en los momentos de Negan más salvajes, más cercanos al episodio 1 de la temporada 7, ¿no? Que era cada vez que aparecía Negan nos acojonábamos por si pasaba algo y se cargaba a alguien. Se ha perdido un poquito eso en la serie. Ya no siento el miedo por esos personajes.
Sí, bueno, de Carl no nos lo esperábamos, pero realmente no fue de imprevisto. O sea, fue lo contrario al imprevisto, claro, porque fue una agonía.
Claro, fue progresivo. Entonces lo de Carl no fue de imprevisto y entonces por eso no tiene tanto efecto. Eso es lo que estaba intentando decir antes. Y bueno, vamos con lo negativo de este chico que tiene un nick muy curioso. Chico o chica, no lo sé. Que Negan sea el malo malísimo y la señora chatarrera no le arranque la cabeza a batazos, de acuerdo. Si hace eso, se acaba la temporada. Pero si es tan evidente que no lo va a hacer, es mejor ahorrarse la escena de la captura. Que tiene toda la pinta de haberse rodado, con la intención de dejar aquel capítulo anterior con algo de interés. Me refiero a cuando chatarra se lleva a Negan en el coche.
Y justificar que esté un tiempo desaparecido.
¿Ves? Pues otra cosa que me pareció ridícula de toda la escena es cuando le intenta dar con el bate y se queda a un centímetro. Vamos, sí. No me dio impacto ni por un segundo. Porque sabes que no lo va a hacer. Entonces, eso sobra completamente.
Al final, es como que no ves la lógica interna de los personajes, sino la lógica de los guionistas de vamos a hacer esto para que Negan esté un tiempo desaparecido. Y ahí, claro, es cuando falla.
Exacto. Lo mismo me pasa con la escena de Rick y Morgan emaniatados. ¿Alguien se cree lo de soltarlos en vez de dejarlos allí para que se los coman? ¿Para entregárselo a Negan? ¿En serio? No sé a vosotros, pero a mí me cansa un poco ya lo de salvarse in extremis, sobre todo en personajes que sabemos que no van a morir como Rick o Negan. El intento de dejar la incógnita de quién es quién se encuentra a Negan con el coche, sabemos que es la señora que va a delatar a Dwight. Ya sorprende un poco. Jolín, pues yo no lo había pensado tanto. Ahora me siento imbécil. Un abrazo y a seguir bien. Postdata. Yo que mi Sean me pensaría muy mucho lo de seguir con Rick, visto que le dura la familia en activo lo mismo que un candidato a la Generalitat. Postdata 2 dice, ¿qué pasó con el podcast de FIAR? ¿Se le espera? Pues no lo espero mucho porque murió, tal cual. Te toca. Te he pillado.
Que no sé dónde estamos. Venga, va, pues leemos un par más. Zombiquilla dice, hola Rich y María, tenía mucho tiempo sin oírlos y me puse hoy a escuchar todos los podcasts que han grabado de la octava temporada. He visto los capítulos y escucharlos fue como un viaje en el tiempo para reírme de todas las teorías desacertadas de ustedes y de los oyentes. Aclaro que no me estoy burlando de nadie, estoy feliz porque en casi todos me he sentido identificado cómo se sentían con el avance de la historia. En el capítulo 14 me gustó porque al igual que con el anterior he vuelto a sentir que los zombies son aún un peligro latente. La escena de Carol encontrando a Henry entre las raíces fue un callback cuando Rick le dijo a Sophie que esperaba un espacio, que esperaran un espacio similar. La adrenalina de sentir los zombies entrando en el bar y a Morgan trancando a Jared para servírselo a los zombies me encantó.
Espero que melena se llamaba Jared.
Sí, es verdad. Espero que los dos episodios que faltan sean apoteósicos porque me sentí bastante decepcionada de la temporada hasta el episodio anterior. Saludos féteos a todos. Venga, Richie, lee uno que te gusta así.
Venga, el último de Talgorro.
¿Estás tal gorro de la serie?
Tal gorro está. Creo que este capítulo tiene más sombras que luces, aún así será recordado por 1, el día que Rick se convirtió en un joputa; 2, el día en que apareció el helicóptero del tulipán; 3, el día que Negan se convirtió en un mago.
¿Por qué en un mago?
O sea, por lo de escapista, aunque bueno, también
si
te atan con la correa de la cortina del salón, pues también te digo que no es tan extraño. Uh-huh. En fin, bueno, pues hasta aquí el episodio 14, solo nos quedan 2, estamos ahí a puntito de resolver la temporada, a ver qué tal acaba. Yo tengo que decir que me empiezo a sospechar de que Negan no va a morir en esta temporada. Para mí eso es una cagada. La serie tenía que haber ido hacia ese punto durante toda esta segunda parte. Tal y como nos lo están vendiendo, no veo un giro así tan brutal en el último episodio de la temporada como cabría esperar en temporadas anteriores. No veo a Negan muriendo así porque sí. No veo tampoco que se avecine una gran batalla.
No ven nada, Richie.
No veo en el sentido de que hacia donde en principio yo particularmente quería que fuera o veía más sentido que fuera, que es hasta la gran resolución de una batalla épica entre los dos bandos y Negan muriendo, no por previsible tiene por qué ser malo, no veo ese final así de temporada en ese aspecto. Veremos a ver qué me ofrece la serie, si es capaz de convencerme con otra cosa. No lo sé. ¿Tú qué opinas?
Que estás un poco para revisar la vista porque no ves nada.
No veo nada, no veo nada, no veo nada.
Yo, sinceramente, después de que la primera mitad no me gustara nada y ahora me está gustando más, no espero nada, ni bueno ni malo. Es como...
Bueno.
Tengo el ¿sabes? No sé, es... Creo que lo que hagan me va a parecer bien, porque como ya estoy con unas expectativas nulas de la serie, es como si me da algo lo disfruto y si no me lo da, pues
me
fin,
da igual.
¿Sabes?
No,
me da igual.
Sí. Pues que a mí
bueno,
no,
creo,
o sea,
que no es
yo...
una mala manera de enfocarlo, en
sí,
realidad.
A mí me da un poco de rabia porque yo no estoy en ese punto. Yo sí que la serie... Es verdad que la primera parte de la temporada no la he disfrutado tanto como otras, pero aún así me seguía gustando. Esta segunda parte me está gustando bastante más que la anterior y sí que me esperaba un final un poco más apoteósico. Y tal y como está ahora mismo, ¿que se puede dar ese final? Puede ser, pero ahora mismo no lo veo. Ya te digo que no veo una mierda. Estoy ciego.
Estás míope.
Bueno, señores, pues la semana que viene seguimos y nada, esto se acaba. Ya veremos a ver cómo termina.
Pues sí, esperamos que la cosa siga interesante y nada, a todos vosotros muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Chao.